Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Es la conversación de la mañana, el manto rojizo que ha cubierto aceras, coches, terrazas, patios, un polvo rojizo al que le ha seguido la lluvia, que sigue cayendo a esta hora en Málaga. Enseguida vamos a asomarnos también a los pantanos a ver cómo se está traduciendo esta lluvia de las últimas horas. Muy buenas tardes, es martes 15 de marzo, mi nombre es Mónica García, arranca Herrera en COPE más Málaga. Los lavaderos de coches se tienen que estar frotando las manos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Desde luego es el tema de conversación de esta mañana, el polvo en suspensión que ha teñido de un color rojizo el cielo de Málaga, que encontramos a primera hora en coches, en calles, en terrazas, en ventanas, y que ahora se ha convertido en barro por la lluvia que ha caído. Un polvo sahariano que ha traído la borrasca Celia, que nos viene acompañando desde ayer. Lo explica el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
La arena del Sáhara, que se mantiene en la atmósfera y que provoca esta turbiedad en la atmósfera, esta calima, y que además provoca también a su vez pues que las lluvias que se están produciendo vayan acompañadas de barro.
Mientras este polvo se mantenga, la calidad del aire se verá bastante perjudicada, un fenómeno que no es frecuente vivir con tanta intensidad.
Es una calima intensa que no es frecuente en cuanto a su intensidad. Sí que es verdad que no es raro que de vez en cuando pues haya situaciones de este tipo, pero no con la intensidad de la de hoy.
De hecho, el director del Centro Meteorológico asegura que hace mucho que no se produce un episodio de esta magnitud.
Yo recuerdo, así hablando un poco de memoria, el año pasado también en invierno, no recuerdo si en el mes de febrero o marzo, hubo también un episodio de varios días de polvo en suspensión que dejó también lluvia de barro bastante importante en zonas del este peninsular, pero de esta intensidad aquí en Málaga, como hoy, hace mucho que no se produce.
¿Y hasta cuándo nos seguirá acompañando este polvo del Sáhara? Es la otra gran pregunta. Pues esta es la respuesta.
En principio sería hoy y mañana. Ya a partir del jueves la baja se retira hacia el este y ya es esperable que baje mucho la concentración de polvo en suspensión.
Bueno, pues esa es la imagen de la mañana que estamos viviendo. Esto del tiempo, Carmen, que estamos hablando del polvo asociado a la borrasca Celia. Vamos a echar un vistazo a los embalses de la provincia, donde la lluvia intensa de ayer se ha tenido que dejar notar, claro.
Sí, ya contábamos que han llegado a caer en un día pues la misma cantidad de agua que el año pasado, durante todo el año en algunos puntos de la provincia, con 100 litros por metro cuadrado que se llegaron a recoger en algunas zonas. Por ejemplo, aquí en la capital llegaron a caer 80 litros. ¿Cómo se está dejando notar eso en los embalses? Pues, por ejemplo, el embalse de la Concepción, en la zona de Marbella, ha ganado en una semana más de 2 hectómetros cúbicos. Esto tiene que ver precisamente con la lluvia de ayer. Casi la misma cantidad de agua ha ganado el embalse del Conde del Guadalhorce y también el embalse del Guadalhorce, con algo más de 1,5 hectómetros. Hay que decir que el embalse de la Viñuela, en la Axarquía, que es el que está en peor situación, el que está más vacío, está al 14% de su capacidad, apenas ha variado sus reservas en la última semana. Y el pantano del Limonero, el que tenemos aquí en la capital, curiosamente ha rebajado levemente el nivel de reservas en los últimos 7 días.
Bueno, más cosas. Hablamos un día más de Ucrania.
Sí, nos vamos hasta el conflicto que se está viviendo en ese país, porque desde las administraciones públicas, asociaciones y ONG piden a los malagueños que organicen acciones para traer refugiados a Málaga, que contacten con ellos previamente para poder controlar así el flujo de refugiados ucranianos y poder garantizar a estas personas una atención adecuada y continuada. Por tanto, que todo se haga organizado con las administraciones públicas. Actualmente hay 250 refugiados que están ya censados de forma oficial, la mitad son menores de edad. 59 de esos niños ya han sido escolarizados en centros de Málaga capital y de otros puntos de la provincia. Los refugiados que están registrados en canales oficiales se encuentran en situación de primera acogida a la espera de una segunda fase que consiste en la ocupación de las plazas que ponen a disposición las entidades públicas y privadas, un paso que debe autorizar el Gobierno central. Patricia Navarro es la delegada de la Junta de Andalucía aquí en la provincia.
El sistema de primera acogida es algo que tiene que ser algo absolutamente provisional, y para seguir trabajando e interviniendo con esta familia hay que darle determinada certidumbre, determinada cobertura que ya tienen en una acogida temporal y después en una segunda fase donde ya pues intenta hacer otro tipo de intervenciones de integración.
El Gobierno central ha anunciado que se van a crear 4 centros de acogida de refugiados en distintas ciudades españolas, entre ellas está Málaga. La delegada cree que es lógico que se elija nuestra ciudad para esa ubicación. Asegura que ahora están estudiando su posible localización y las necesidades con las que debe contar ese centro.
A Barcelona, Madrid, Alicante y Málaga, y coincide con los 4 centros que el Gobierno ha anunciado. Claro, el tener residentes ya desde hace tiempo aquí y esa comunidad que supera los 11.500 ucranianos antes de la guerra, que duda cabe es un reclamo para todos los que se están desplazando. Y, por tanto, lógicamente, pues ese cuarto centro tenía que venir a Málaga.
La delegada de la Junta ha querido agradecer las muestras de solidaridad de Málaga con el pueblo ucraniano, pero lanza este mensaje.
Tenemos que garantizar que los ucranianos que lleguen a Málaga, que lleguen a Andalucía, tengan las mejores condiciones de vida el tiempo que estén aquí. Y para eso hay que hacer las cosas de forma ordenada.
Bueno, nos situamos ahora, Carmen, en el centro de Málaga.
Sí, a pie de calle ya podemos ver cómo van avanzando las obras del metro, por ejemplo, con la entrada de la estación de Atarazanas en la Alameda Principal o el ascensor que ya está instalado allí. También se trabaja destajo bajo tierra. El objetivo es que en cuestión de meses podamos llegar hasta el corazón del centro de la ciudad subidos en el metro.
Vamos a saludar al viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Es el malagueño Mario Muñoz Atanet. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mario, la superficie es difícil imaginar que debajo de nuestros pies se trabaja contrarreloj para que las obras terminen lo antes posible. Si bajásemos por las escaleras, si paseásemos a pie del nuevo tramo, ¿qué es lo que podríamos ver hoy, martes 15 de marzo? ¿En qué se está trabajando?
Bueno, pues las obras están muy avanzadas. Lo que es infraestructuras, obra civil está terminado, ya saben que se terminó en enero del 22. La superestructura, lo que es la vía, también en los túneles, también está terminada. Se terminó en diciembre del 21. Y ahora estamos centrando en terminar lo que es la arquitectura de estaciones, que también están muy, muy avanzadas, y las instalaciones. Eso es lo que se está trabajando de cara a verlo físicamente, ¿no? Luego se está trabajando en paralelo con el contrato de pruebas de seguridad y señalización, que son las pruebas necesarias para la puesta en servicio, en fin, con la seguridad necesaria para el usuario. En que ese contrato también se está trabajando de forma paralela. Y por último tenemos un último contrato de una asistencia técnica que se ha adjudicado recientemente, cuyo objeto es la coordinación de los trabajos para la entrega al concesionario. No olvidemos que luego toda esta infraestructura, estas instalaciones, hay que cederla al concesionario para su explotación, al concesionario que es Metro de Málaga. Y esta labor es la que estamos haciendo con este último contrato de coordinación que también nos ayudarán para la supervisión de la puesta en marcha de los trenes.
Evidentemente no paran de trabajar, pero para que el oyente lo entienda, si bajáramos y pudiéramos pasear por el andén, veríamos ya los azulejos de las paredes, veríamos ya las papeleras colocadas, el típico banco colocado.
Sí, bueno, si bajamos, lo que vamos a ver es las estaciones prácticamente terminadas, con sus pavimentos, sus revestimientos laterales, su iluminación, señalética, ascensores, que ya estáis viendo, digamos, en calle, que los ascensores también están terminándose. En fin, se está trabajando en todo, pero va todo bastante bastante avanzado. En instalaciones también, eso se ve menos, ¿no? Pero también se está trabajando en avanzar en el contrato de instalaciones. Y, en fin, ahora mismo, si bajas prácticamente, se va a ver un avance significativo de lo que es la terminación de las estaciones, tanto de Atarazanas como de Guadalmedina.
Si tuviéramos que poner un porcentaje al nivel de ejecución en el que está la obra del metro, desde donde está la última parada actualmente en Vialia hasta la Alameda Principal, ¿ese porcentaje cuál sería?
Bueno, es complicado porque en cuestión de obra civil estamos al 100% terminado, en superestructura de vía también está terminada al 100%, arquitectura de estaciones e instalaciones, no sabría decirle el porcentaje, pero elevadísimo, Y, o sea, lo que es obra, el porcentaje de ejecución es prácticamente terminado, está muy muy avanzado. Ya lo que es terminación de instalaciones, que queda un poco, y lo importante es el contrato de pruebas de seguridad, que es el que nos garantiza que, en fin, que no haya problemas luego a la hora de la puesta en servicio.
Estamos hablando con el viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, con Mario Muñoz Atanet. Mario, una vez finalizadas las obras, la infraestructura va a quedar lista para la circulación de los trenes. Pero antes de la puesta en servicio para el público, supongo, habrá un periodo de pruebas, lo que se llaman las marchas en blanco, viajes que van a hacer los trenes del metro, pero que no va a llevar viajeros. ¿Cuál es la fecha marcada en el calendario para que comiencen esas pruebas, esa fase de pruebas?
Sí, ese es el próximo hito que tenemos, ¿no? El inicio de las pruebas con trenes ya, la marcha en blanco, que nos va a permitir ya, pues en fin, culminar todo este proceso, ¿no? Esto, bueno, fechas, no hay una fecha definida ni decidida, ¿no? O sea, lo que queremos hacer es que cuanto antes, lo antes posible sea, ¿no? Pero este próximo hito será en breve, puedo decir que será en breve.
Cuando dice en breve, es antes de Semana Santa, después de Semana Santa.
En fin, este tipo de obras son complicadas, ¿no? Toda obra subterránea en el que puedes encontrarte muchísimas interferencias, ¿no? y limitaciones, por eso nunca hemos querido dar fechas, siempre hemos ido dando hitos intermedios que hemos cumplido, y os puedo, en fin, lo que puedo comentar es que será en breve.
Cuando dice el viceconsejero noches en blanco, porque esas pruebas, esos viajes del metro sin pasajeros se hacen de noche. Que se ha equivocado, se ha confundido con la noche en blanco de Málaga que se hacía tradicionalmente.
Bueno, no, esas pruebas se harán habitualmente, se hacen de noche para evitar interferencias también con el metro, con la línea en funcionamiento.
Hace un par de meses, el consejero de Presidencia, portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, anunciaba que en feria podremos llegar al centro en el metro. Más concreción no podemos tener. O sea, ¿qué fecha maneja a día de hoy la Junta para la inauguración del último tramo del metro?
Pues como les digo, es complicado dar fechas, dada la complejidad de este tipo de obras. Estamos trabajando para cumplir, en fin, las expectativas de llegar lo antes posible al centro de Málaga. Esa es nuestra hoja de ruta, ¿no? Desde el primer momento hemos trabajado con esos, en fin, con esos planificación intermedia, sin querer dar una fecha definitiva de la puesta en servicio de esta infraestructura, porque ya al malagueño ya se le había creado muchas falsas expectativas, ¿no? Desde el inicio de esta infraestructura. Y no queremos que esto siga así. Y finalmente, hombre, entendemos que la obra le queda muy poco, la puesta en servicio está, digamos, en breve, pero ahora mismo no podemos todavía decir una fecha concreta.
Una cosa en todo caso es que el tramo esté terminado y operativo, y otra distinta será ampliar la flota de trenes para cubrir un trayecto que será más largo. Esos trenes se tienen que construir específicamente para el metro de Málaga. ¿Van a llegar a tiempo para la inauguración o habrá que cubrir más trayecto con los mismos trenes y, por tanto, la frecuencia de paso será mayor?
No, está prevista la aportación de los trenes también por parte de la concesionaria. Y no va a haber interferencias ni afección, digamos, en las frecuencias que actualmente está dando el metro de Málaga.
Pues el siguiente hito del metro de Málaga será la circulación de trenes sin pasajeros, sin viajeros de momento, en ese tramo que une Vialia y la Alameda Principal. Será la llegada real del metro al centro de Málaga. Agradecer este ratito de conversación a Mario Muñoz Atanet, es el viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Viceconsejero, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
En clave municipal, Carmen, ¿qué tienen que saber los oyentes?
Que el Ayuntamiento de Málaga, por tanto la ciudad de Málaga, está presente desde hoy en la MIPIM, que es la mayor feria internacional de inversión inmobiliaria, que se celebra en la ciudad de Cannes, en Francia, y que reúne a 100 países, a más de 3.300 empresas expositoras y más de 5.000 inversores de todo el mundo. ¿Por qué está Málaga allí, en esa feria inmobiliaria? Pues lo hace con el eje de la candidatura de la Expo 2027, que Málaga va a seguir vendiendo por todo el mundo. Ya venimos contando desde ayer esa presentación que se ha hecho en la Expo de Dubái para dar a conocer a países de todo el mundo la candidatura de Málaga para acoger esta exposición de la ciudad sostenible, la era de la sostenibilidad urbana. Y en la página de sucesos hay que contar que la Guardia Civil ha detenido a 3 personas por entrar en la vivienda de un anciano, una mujer de unos 80 años, y robarle joyas y relojes por valor de 40.000 euros, además de 12.000 euros en efectivo, que eran todos los ahorros de su vida. Además, los ladrones se llevaron una tarjeta de crédito de esta mujer que utilizaron en varios comercios para hacer compras por valor de 8.000 euros. Una situación que dejó a la mujer en un estado crítico de precariedad porque se lo quitaron todo. Hay que contar, además, que entre los arrestados está su hijo, con el que hacía años que no tenía relación.
En fin, terrible historia. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Ya sabes que nos puedes seguir a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app de la cadena COPE o de nuestra página web cope.es/Málaga. Bueno, el dibujo que nos hacía de la semana el hombre del tiempo ayer era que de lunes a miércoles las lluvias iban a ser intensas y copiosas. Así que nada, que sepas que va a seguir lloviendo a lo largo del día, sobre todo en la mitad occidental de la provincia. Las máximas van a oscilar entre los 20 grados que se esperan en Vélez, Málaga, los 18 que se esperan en Marbella, 17 aquí en la capital, 15 de máxima en Antequera y 13 en Ronda. Hasta las 10 de la noche estamos en alerta amarilla. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que pueden caer hasta 15 litros de lluvia por metro cuadrado. Mañana miércoles, pues de nuevo nos vamos a levantar con cielos cubiertos, con chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes y que además pueden ir acompañados de tormenta en toda la franja litoral. Temperaturas, ¿qué va a pasar mañana miércoles? Pues muy parecidas a las de hoy porque nos esperan grandes cambios.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle, un repaso expositivo a las mejores imágenes del símbolo que precede cada cortejo de nuestra Semana Mayor. Muy pronto te diremos dónde ver esta gran exposición.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles Sumóvel. La promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
¿Te preocupa la celulitis? ¿Quieres lucir una piel lisa y tonificada? No te pierdas el próximo miércoles 30 de marzo el taller anticelulítico que hemos preparado en Farmacia Eloísa Molina. Análisis con placas termográficas, masaje drenante y te enseñamos a combatirla. Pide tu cita en el WhatsApp 665-04-6885 o en el Instagram @farmaciaeloisamolinamálaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
ESIC y SUR te traen una oportunidad única.
Talent Club Málaga.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Empieza tu carrera profesional.
Inscríbete en la web talentlabmálaga.es y podrás disfrutar de unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga, impartida por líderes empresariales y dirigida a jóvenes recién titulados o en su último año de estudios.
Apúntate antes del lunes 4 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 12:49 minutos, vamos a hablar de inversiones. Sí, en plena crisis internacional como la que estamos viviendo, hay que hablar de la bolsa, de inversiones. Nuestro referente en este campo es el Banco de Inversiones Renta 4, aquí en Málaga. Este banco lo dirige Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que decía yo, hay que hablar de la guerra. En este caso, tiene unas consecuencias económicas que imagino que vosotros os pasáis el día analizando, ¿no? Ese impacto que puede tener.
Sí, pidiendo disculpas también por hablar de al final de consecuencias económicas de la guerra en medio de la tragedia que se está viviendo, ¿no?, en Ucrania. Y bueno, si analizamos el impacto económico, pues tenemos que plantearnos si la consecuencia del conflicto va a ser un escenario de estancamiento económico con inflación, con riesgo de recesión, o si la economía occidental pues va a ser capaz de sortear ese escenario como ha sido capaz de sortear las consecuencias económicas de los confinamientos que ahora hace 2 años. Para entender las consecuencias económicas de la guerra, pues hay que entender que se trata de una guerra con varios frentes, no solo el militar. Está el frente económico, con sanciones y boicots, el frente de la comunicación, el frente de los valores. Y esta guerra pues se ha planteado como una guerra de Occidente, aunque incluya países como Japón o Corea del Sur, contra Rusia, o concretamente contra Putin.
Se puede decir una guerra más allá de la guerra militar, ¿no?
Sí, estamos ante una guerra total, en la que Putin pues parece estar ganando la guerra militar, pero está perdiendo pues todas las demás guerras. Los valores de Occidente han despertado a la opinión pública global y esto ha hecho perder a Putin por la guerra de la comunicación. Y en la guerra económica pues será muy muy difícil que Putin pueda sobrevivir a las sanciones tan extremas que se le están imponiendo, ¿no? Algunas como el bloqueo de las reservas de su banco central, que es una sanción inédita y de mucha importancia. Lo más importante es que Putin pues esté perdiendo la guerra de los valores. Es decir, cada nueva atrocidad militar que haga pues le puede ayudar a ganar en el terreno militar, pero será una nueva batalla perdida en cuanto a valores. Al final, lo más importante a efectos económicos es quién gana la guerra total, es decir, quién sea el ganador final, Occidente o Putin. Y Putin puede que sea el perdedor final, aunque ocupe Ucrania, y en ese caso pues el ganador militar pues sería el perdedor de la guerra total, como decimos.
Uh-huh. Álvaro, ¿qué escenarios estáis barajando? ¿Qué puede pasar a partir de ahora?
A ver, aquí se barajan 3 escenarios. El primero, muy poco probable, es que Putin pues fracase militarmente y que sea derrotado por la resistencia de Ucrania. Esto es poco probable, salvo que se involucre la OTAN y no lo va a hacer. El segundo es que Putin pues vaya hasta el final, lo que le obliga a una guerra sucia que seguro pues pagará en el futuro de forma grave. Y el tercero es que haya negociación para poner fin al frente militar y si la hay pues debería ser pronto. En general hoy se apuesta por la segunda opción, es decir, con Putin ocupando Ucrania, no cediendo en su posición y poniendo un gobierno títere que dependa de Moscú. Pero los mercados no apuntan en esa dirección, más bien al contrario. La semana pasada las bolsas europeas, son las que están más afectadas directamente, vivieron una espectacular jornada de subidas el miércoles y las materias primas se desplomaron.
¿Esos movimientos, Álvaro, eso puede indicar que los inversores creen que puede estar cerca el fin del conflicto?
A ver, es muy precipitado ver en estas subidas de las bolsas europeas y en las caídas de las materias primas pues el anticipo de un próximo fin de la guerra. Pero sí podemos decir que los mercados no parecen ser tan pesimistas. Cualquier escenario es malo, pero el peor es que Putin pues gane la guerra total y ese escenario cada día se aleja más, afortunadamente. Incluso en el mejor escenario, el de una negociación inmediata que ponga fin al conflicto, habrá secuelas muy negativas en la economía, con menor crecimiento, mayor inflación de la prevista. Pero si al final gana Occidente, pues las posibilidades de que la economía global supere el golpe pues son grandes.
Esta semana en la que estamos, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen los mercados?
A ver, la FED se reúne esta semana después de la reunión del Banco Central Europeo de la semana pasada, después de un dato de inflación en Estados Unidos en febrero del 7,9%, que es la más alta en 40 años. En la guerra de la comunicación a Occidente le interesa mostrar la mayor normalidad posible y el Banco Central Europeo pues se esforzó el jueves en transmitir que va a continuar con su programa de normalización monetaria gradual, según lo previsto, y puede que ocurra lo mismo con la FED. Esperamos una subida de tipos de un 0,25 y un mantenimiento del programa de normalización monetaria. Otra cosa es que esa normalización pueda mantenerse en el futuro, porque la guerra de Ucrania va a dejar muchas secuelas económicas también. Bueno, esta semana, además de la reunión de la FED, hay varios resultados empresariales, pero obviamente pues los mercados pues solo miran hacia la guerra de Ucrania.
Está claro. Supongo, Álvaro, que no los mercados, sino un amigo, cuando te ve, cuando te tomas un café con él, te dirá: Álvaro, ¿es buen momento para invertir ahora, para ponerme a mover mi dinero de alguna otra forma que sea, dejarlo en el banco, que no me da nada? Supongo que
siempre. Siempre, por un momento, siempre hay alternativas. Lo importante es pues ser, o sea, conocer un poco en qué puedo invertir, qué alternativas tengo y no asumir más riesgo del que yo tolero.
El perfil, ¿no?, que hablábamos la semana pasada.
Sí, el perfil. Y dentro del perfil de cada uno sí que hay alternativas buenas en las que, en fin, en la que puedes sacar rentabilidad al ahorro. Pero no, no tratar de hacerte rico a corto plazo. O sea, al final eso es la lotería y la inversión se trata de invertir a largo plazo en empresas buenas que ganen dinero y que eso haga que tu ahorro pues saque una rentabilidad.
Si estás pensando en invertir, lo mejor es que te dejes asesorar por expertos. En este caso, los expertos de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina aquí en la capital, en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, director de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tengáis buena tarde.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado sigue el partido Fuenlabrada Málaga Club de Fútbol a partir de las 3:30 de la tarde con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, Seguridad Jiménez, M Cocinas y Armarios, Seat Automóviles Rueda y 3345 Sound Restaurant.
Tiempo de juego Málaga.
¿Quieres un scooter de gran cilindrada, pero no tienes el carnet de moto grande? Pues estás de suerte. En Navarro Hermanos podrás encontrar el scooter Yamaha Tricity 300, homologada para conducirla con el carnet de coche. Disfruta del scooter de tres ruedas más versátil del mercado. Ven a Navarro Hermanos y pruébala. Estamos en Avenida Ortega y Gasset 325 y calle Carretería 77.
Este año volveremos a vivir la Semana Santa en la calle y vas a necesitar toda la información del recorrido de nuestras hermandades y cofradías. Para eso está COPE Málaga. Ya estamos preparando la aplicación Semana Santa Málaga para iOS y Android con toda la información de nuestra Semana Mayor en tu móvil. Pronto te diremos cómo hacerte con ella.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Soy Carmen Cerván y te espero cada viernes después de las noticias de las 6 de la tarde en Andalucía va de Cultura con los amigos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
COPE Andalucía es más Andalucía. Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te recuerde el mensaje diario de AM Seguridad. Es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, lo que quiere dar es soluciones a lo que tú quieras, a lo que tú necesites. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web, amseguridad.com.
Desaparece el mundo. Mejores noches yo no creo que existan. Y aunque me pido otra cerveza, solo me interesa beber de ti, de ti, de ti. Emborracharme así de ti. Porque no hay trago que sepa tan bien como tus labios en Madrid. Y no sé, no sé, no sé cómo pude convencerte. No sé, fue el destino, fue la suerte. Que siendo un extraño.
Ya sabes que ahora nos ha dado a todos por comprar aceite de girasol, a los consumidores a pie, y bueno, al punto de que algunos supermercados han limitado el número de litros que se puede llevar cada cliente de aceite de girasol. Claro, la pregunta que nos hacemos, pero nosotros no éramos de los de la dieta mediterránea, aceite de oliva virgen extra. ¿Cuáles son los pros y los contras del aceite de girasol? Incluso los pros y los contras del aceite de oliva virgen extra. Nada, en un ratito, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, se lo vamos a preguntar a nuestra experta en el mundo natural. Ella es Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Será después del boletín de noticias de la 1. Queremos saber qué está pasando en España y en el mundo.
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García, te acompaño hasta las 2:00 con todo el equipo de esta redacción, de la redacción de informativos, por ejemplo, y también de la de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues aunque estemos ya a mitad del mes de marzo, puede que pronto haya un nuevo fichaje en el Málaga Club de Fútbol. Y el nombre propio del día es el de Adrián López, jugador que ha militado en las últimas temporadas en Primera División, que en su día, hace ya 14 años, jugó en el Málaga Club de Fútbol. Es un delantero de primer nivel, eso sí, ya en el ocaso de su carrera, y que ha venido entrenándose aparte en el Málaga, en el gimnasio, pues a menor ritmo para recuperarse de una lesión. Se ha recuperado de esa lesión, hoy ha empezado a entrenar con el equipo, y si el hombre empieza a ponerse bien y a meter goles, pues como está sin equipo, el Málaga lo podría firmar y podría ser, pues quizás, ese revulsivo ofensivo que necesita el Málaga, que es de los equipos que menos tira puerta en Segunda División. Así
¿qué
que
edad tiene? Porque si hace ya 14 años que
34, vino muy jovencito aquí, tiene 34 años, ya te digo, ha estado jugando una final de Champions con el Atlético de Madrid, el año pasado jugó en Primera División con el Osasuna, pero ha tenido una lesión en el gemelo, no ha encontrado equipo. Como su pareja es de Málaga y él vive en Málaga, pues ha empezado a entrenarse con el equipo blanqueazul, donde ha llevado la última fase de su recuperación, y si ahora convence al entrenador, pues estaría disponible para fichar por el Málaga Club de Fútbol por el sueldo mínimo. Así que a ver si es ese hombre que pueda meter los goles, o por lo menos provocar que metan los goles el resto de jugadores en el Málaga. Así que Adrián hoy es la principal novedad, en una sesión donde no ha estado Juan de Rivas, él ha hecho hoy una resonancia magnética, y esta tarde seguramente conoceremos el alcance exacto de la lesión que sufre en los isquios de su pierna derecha el central del Málaga. Y en un avión está metido el Unicaja, que marcha hacia Bélgica, donde mañana va a jugar frente a los Tenes, se va a jugar el liderato del grupo de la BCL, y lo hace con tres bajas importantes. No va a estar Jaime Fernández, algo que ya se conocía. No va a estar Butel, que tiene una lesión es menos grave de lo que parecía, en el gemelo interno de su pierna derecha, se pierde el partido de mañana. Y la baja de última hora, la que no ha pillado todo descolocado, es la de Matt Mooney, que sufre un esguince de tobillo. Así que tres bajas importantes en el Unicaja, que si gana mañana será primero de grupo y tendrá el factor cancha en la BCL, que es la única competición a la que se puede agarrar el equipo malagueño.
Bueno, todo el deporte ampliado a las 3. Gracias,
Emilio. Ahí estaremos, y te voy a decir lo que es una entesitis con el doctor de la Varga.
Una entesitis. Dame un avance, anda, dame un titular. ¿Qué es una entesitis?
Tú sabes lo que son los tendones de los huesos y que se unen a las articulaciones y demás,
sí,
¿no?
Bueno,
pues
que son
lo que llega antes del tendón, ahí hay una pequeña inserción, pues esa inserción se llama entesitis. Pues eso, si te inflama mucho y demás, te puede dar un problema. Y siempre lo podemos argumentar como que es una tendinitis, pero no, no es en el tendón, es lo que une el tendón con el hueso. Wow. Eso es una entesitis.
Curioso, pues a las 3 todo el deporte y toda la información
hasta
sobre
el béisbol, hasta del béisbol vamos a hablar hoy.
Sí, hoy es un día además muy apropiado para jugar al béisbol en la playa, en la Malagueta. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
¿Sabías que al planeta Tierra llega suficiente energía solar en solo una hora como para abastecer al mundo entero durante un año? Instala en casa tus propias placas fotovoltaicas. AGS Solar son los expertos del sol en Málaga. Déjate asesorar por ellos. AGS Solar, los expertos en sol de Málaga. Más información a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga. Más cosas que te contamos. Hoy, en nuestro espacio dedicado a la nutrición, nos queremos ocupar de las embarazadas, la nutrición en mujeres embarazadas. Diego Morillas es preparador físico, es nutricionista de la farmacia Eloísa Molina. Diego, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Las embarazadas, Diego, ¿qué micronutrientes tienen que aumentar?
Pues bien, mira, muchas organizaciones aconsejan que aumenten la cantidad de peso de las embarazadas. Sin embargo, yo me baso un poco en la ingesta de macronutrientes y micronutrientes, que lo veo más importante que aumenten el peso en sí. Pero si nos fijamos en los micronutrientes, pues durante el embarazo y la lactancia, tendríamos que fijarnos en el folato y en el hierro, ¿vale? El folato, también conocido como ácido fólico, vitamina B9, pues es importante para el desarrollo neural del niño. Entonces, una ingesta saludable serían unos 600 microgramos por día, ¿vale? Entonces, podemos suplementárnoslo o en alimentos, pues serían los frutos rojos, aguacate, espárragos y demás, ¿vale? Y en cuanto a los requerimientos de hierro, pues sí que son extremadamente altos durante el embarazo. La cantidad serían unos 27 miligramos por día, Y sería aconsejable pues tomar hígado, riñón, y como sé que esas comidas no suelen gustar mucho, pues sí que aconsejaría la suplementación en ese caso.
Claro, porque lo de comer embarazada, un hígado, un riñón, bueno, sí, y sin estar embarazada, ya te lo digo. Vale, o sea que estos son alimentos para conseguir ese ácido fólico, vitamina B9, el tema de frutos rojos, el aguacate, los espárragos, y en el caso de la necesidad de hierro que tienen las mujeres embarazadas, pues o tirar por hígado y riñón o tirar por tomar un suplemento, ¿no?
Eso, unos 27 miligramos por día, ¿vale?
Ajá, de hierro. Oye, Diego, y en cuanto a las proteínas, a tomar proteínas y energía, porque supongo que tendrán que aumentarla, que no te puedes mover ni levantarte en un determinado momento del embarazo, que estás más cansada. ¿Es necesario aumentar las proteínas?
Ahí está. Pues sí, las proteínas son cruciales para el crecimiento del bebé. Entonces, al inicio del embarazo se recomienda aumentar unos 0,3 gramos por kilo de peso y hasta 0,6, ¿vale?, gramos por kilo de peso después de la mitad del embarazo. Así que sería recomendable pues incluir carnes magras, aves, pescados y huevos como proteína animal, y como proteína vegetal pues tendríamos guisantes, nueces, semillas, soja, eso más o menos por encima.
Claro, el pescado, entiendo que pescado hay que tomar, pero crudo no se puede tomar, ¿no? ¿O sí?
Ahí está, hay mucha controversia con eso. Es verdad que el pescado crudo pues tiene una mayor prevalencia de bacterias y parásitos que el pescado cocido. Pero sí que se ha demostrado que las infecciones pues suelen ser inofensivas y se limitan al tracto gastrointestinal. Entonces, lo que tenemos que hacer es congelarlo y así nos garantizamos que hemos eliminado la mayoría de patógenos. Y si decidimos pues comprarlo crudo, que sea en un establecimiento de confianza donde nos aseguremos que se almacena correctamente y que esté libre de patógenos. Pero también tenemos que tener en cuenta la toxicidad del mercurio. Tiene mucho más riesgo para el feto que para el adulto. Entonces, para los que le interese, según la EFSA, la dosis de mercurio es de 1,3 microgramos por kilo a la semana. Y de media, vale, pues una lata de atún contiene unos 13 microgramos de mercurio. Así que un adulto sí que podría tomar una lata de atún diaria, pero digamos que estaría cerca del límite. Así que es preferible pues disminuirlo a 2-3 por semana.
Ah, bueno, curioso saber esto. Vamos a hablar de dos temas muy importantes también durante el embarazo. El ejercicio y la cafeína. Vamos a empezar por la cafeína. ¿Es recomendable, estando embarazada, pues tomarse un café o dos o tres?
Vale, sí que un café, una taza o dos, no pasaría nada, siempre y cuando no se supere la cantidad de 300 miligramos por día. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que el café tiene unos 40-50 miligramos, o sea que en esa dosis estaríamos bien, aunque por encima de los 300 no debe pasar nada, pero para asegurarnos un poco, mejor no superarla. ¿Por qué? Porque la cafeína atraviesa la barrera placentaria y el feto metaboliza mal esa cafeína, así que mejor quedarnos en una o dos al día, como mucho, ¿vale? No supera esa dosis de los 300 miligramos.
Bueno, una o dos tazas de café con cafeína al día, como mucho. Vale, ejercicio. ¿Hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio?
Por supuesto. En cuanto al ejercicio, pues bueno, la idea de evitarlo es una falsa creencia. La actividad física durante el embarazo puede dar como resultado madres y bebés mucho más sanos. El único cuidado que hay que tener es pues la carga abdominal, evitar esos típicos abdominales que se hacen en el gimnasio, ponernos boca abajo, pero bueno, por todo lo demás tendríamos muchísimos beneficios, como puede ser la mejora de la composición corporal, puede mejorar la diabetes, la tolerancia a la glucosa y sobre todo los problemas de espalda durante el embarazo, pues sería muy interesante reforzar todo el glúteo, tren inferior, espalda. Sería muy interesante y mejoraría, ya te digo, la calidad de la embarazada y la del bebé.
Pero todo tipo de deportes, o sea, el otro día veía en el paseo marítimo a una chica embarazada con un pedazo de barriga ya, o sea, ya tenía que estar de 6 meses mínimo. Y iba corriendo, y además con un ritmo, en fin, bueno. sí, sí, bueno. Y yo decía, ala, y se, evidentemente esa chica llevará corriendo toda la vida, no creo que claro, se quede embarazada y se ponga a correr.
Eso es lo que ver. El otro día lo hablaba con el ayuno. Me preguntaban que si una embarazada puede hacer ayuno o puede correr. Si esa chica lleva corriendo toda la vida, pues va a poder correr sin problema. Y con el ayuno pasaría igual. Si esa chica está adaptada a ese ayuno, pues no habría ningún tipo de problema. Ahora, si estás de 6 meses y me dices si me recomienda un ayuno o salir a correr, te diría que no. Te recomendaría otro tipo de ejercicio, te recomendaría natación, gimnasio.
Y pasear, que es tan bueno caminar, ¿verdad? Tan completito.
Claro, caminar mucho mejor. Exacto.
Bueno, pues son consejos que nos trae cada semana la farmacia Eloísa Molina. Están esos profesionales en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 a.m. a 10:00 p.m. Y además en su página web disponibles las 24 horas del día. Una página web que es dermalike.es, que se escribe dermalike.es. Diego Morillas es preparador físico y es nutricionista al que encontramos allí en la farmacia Eloísa Molina. Diego, te encontramos también la semana que viene aquí en Antena. Gracias, Diego, hasta el martes.
Muchas gracias.
Si te quieres ir al cine en un día de lluvia, porque mañana va a seguir lloviendo, pues mira, escribe a malaga@cope.es, malaga@cope.es, y a los 3 primeros oyentes que nos escriban le regalamos 2 entraditas para que se vayan con un acompañante gracias a los amigos de Cine Sur Málaga Nostrum, ¿vale? Venga, anímate, malaga@cope.es, en el asunto puedes poner quiero ir al cine en un día de lluvia, por ejemplo. Bueno, que te hablamos de otras cosas. Ya sabes que ahora nos ha dado por comprar aceite de girasol, te lo decía antes del boletín de la 1:00 p.m, que en algunos supermercados incluso han limitado el número de litros de aceite de girasol que te puedes llevar. Bueno, nos preguntamos, ¿y cuáles son las propiedades del aceite de girasol? Además de para hacer, por ejemplo, la mayonesa, ¿no?, que lo utilizamos algunos. ¿Acaso nuestra dieta mediterránea no nos dice siempre que lo mejor es el aceite de oliva virgen extra? Quiero preguntarle a nuestra experta en el mundo natural, allí está, escondida en el laboratorio como siempre, Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Ana, vamos a hablar de pros y contras de estos dos aceites. A ver, pros y contras del aceite de girasol.
Mira, el aceite de girasol, a pesar de ser un aceite vegetal, es un aceite que para que podamos consumirlo tiene que pasar primero un proceso de refinación, ¿vale? Ese proceso de refinación implica que se añaden productos químicos y se le realizan una serie de tratamientos para que pueda ser apto para el consumo humano. Si no, sería un aceite que directamente no se puede consumir, ¿vale? Eso por un lado. La diferencia con el aceite de oliva virgen, siempre hay que hacer hincapié en oliva virgen, Puede ser extra o no extra, pero virgen sí tiene que serlo. ¿Por qué? Porque si leemos una etiqueta de aceite de oliva y luego vemos los ingredientes realmente, va mezclado con aceite refinado también, ¿vale? Por tanto, por eso mucho hincapié en que sea de oliva virgen. El aceite de oliva virgen es un producto que simplemente es un zumo de la aceituna, es decir, solo hay un proceso físico, que es el tradicional de machacar la aceituna para obtener ese zumo, que luego se puede filtrar un poco más o un poco menos, porque también sobre gusto no hay nada escrito. Hay gente que prefiere el aceite muy limpito, filtrado, y hay quien prefiere que tenga sus pozos y no le importa. Y entonces este aceite no lleva ningún procesamiento químico. Por tanto, ya ahí tenemos un valor añadido grandísimo. Por otro lado, el aceite de girasol es un aceite que principalmente está formado por ácidos grasos poliinsaturados, mientras que el aceite de oliva está formado principalmente por ácidos grasos monoinsaturados. Esta diferencia principal es los dobles enlaces que hay en las uniones de la composición del aceite. El que sea poliinsaturado, una grasa, en este caso el aceite de girasol, implica que se oxida mucho más rápido. Se oxida mucho más rápido, y si se oxida mucho más rápido, ya sabemos que el proceso de oxidación en un cuerpo o en una sustancia implica como un envejecimiento, un enranciamiento, una aparición de subproductos, en este caso tóxicos, cuando se oxida algo, ¿vale? Por tanto, tenemos la característica que ese aceite de girasol, por otro lado, aparte ya de este procesamiento químico, se va a oxidar mucho más rápido. Por tanto, la gente que utiliza el aceite de girasol en la freidora lo hace simplemente por un tema de sabor, ¿vale? Porque el aceite de girasol prácticamente no sabe a nada. Realmente, si lo probamos, no tiene prácticamente sabor.
Claro, y eso permite, si fríes pescado, por ejemplo, que mucha gente lo hace en aceite de girasol para que sepa más al pescado, que sí. Porque el aceite de oliva sí es cierto que sí que marca, uh-huh, ¿no?, el sabor. O sea que, sí. Pero claro, al elevarlo a esas temperaturas de la freidora, uh-huh, da un poco de miedo, ¿no?
Sí, por encima de 180 grados, que bueno, la freidora, bueno, hasta 180 grados puede ser aguantar un poquito más. Pero normalmente, a partir de esa temperatura, un aceite que ya está refinado, que es poliinsaturado, cuando lo has calentado una vez, ya puedes decir que todo lo que tienes en el aceite son productos tóxicos y cancerígenos, ¿vale? Por tanto, el aceite de oliva, sin embargo, nos va a permitir usarlo probablemente 5-10 veces más sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Si una botella de litro de aceite de oliva vale 3 veces más que una de girasol, pero sin embargo puedes usarlo 10 veces más en la freidora o en el sartén, luego lo reciclas, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Pues que realmente al final es mucho más barato utilizar un aceite de oliva.
Más barato y más saludable,
la gente
¿no?
no lo... Claro, y bueno, y por supuesto muchísimo más saludable. ¿Qué pasa? Claro, tú utilizas el aceite de girasol hasta que se pone negro, pero lo que te estás metiendo en el cuerpo es muy, muy tóxico. Esto la gente yo creo que no es consciente de esto, y estos días a mí me ha llamado muchísimo la atención y me ha dado mucha pena ver que la gente deja las botellas de aceite de oliva en la estantería y el de girasol está vacío y con una alta demanda, cuando realmente, bueno, nosotros sobre todo en Andalucía, España es productor también de aceite de girasol, y por ejemplo para la mayonesa, como hemos dicho, pues sería una buena opción, es suavito, no hace falta calentarlo, pues es una opción perfecta para usarlo solo o mezclado. Pero para altas temperaturas realmente, ya digo, es casi una aberración, si realmente lo supiese todo el mundo, el contenido de esas sustancias tóxicas de cualquier aceite vegetal, excepto el de oliva virgen, porque normalmente todos necesitan un procesamiento químico, un proceso de refinación para que sea apto para el paladar humano.
O sea, que tu recomendación para una ensalada o para freírte unos huevos o para freírte unas patatas, el aceite de oliva virgen, sí. Si es extra, pues estupendo, el que lo pueda comprar extra, pero en todo caso, oliva virgen, que esto es muy importante, y el aceite de girasol que ahora se ha puesto de moda, supongo que por un poco el miedo, o el cualquier aceite vegetal, pues a lo mejor para algo puntual, ¿no? En el caso de la mayonesa que se suele utilizar, pero para algo puntual, y si es sin calentar, mejor que mejor, ¿no?
Por supuesto, y ya digo que realmente a nivel económico no vamos a tener un gasto mucho más alto, ni mucho menos, pero sobre todo a nivel de salud nos ahorraríamos muchísimos problemas.
Bueno, pues esta recomendación que nos hace hoy Ana Higueras, es bióloga, es técnico en dietética y nutrición, es de Jaén, así que de aceite de oliva virgen extra entiende bastante. Ana, te mando un beso enorme.
Otro para vosotros, Mónica, como siempre.
Bueno, más cosas. Hoy a lo mejor no es el día adecuado, ¿eh?, para tomar algo en una terracita. En todo caso, si lo hacemos, que sea con aceite de oliva virgen extra, si puede ser. Bueno, en una terracita hoy no es el día. Para llevarnos al perrete, tampoco. Pero esto de la lluvia, desafortunadamente, son 3 días, que después ya volveremos a tener y a estar en el periodo de sequía en el que estamos. ¿Qué tengo que saber si yo quiero disfrutar cualquier día soleado aquí en Málaga de un café tranquilo con una amiga, sin que mi perro me termine tirando el café encima, la Coca-Cola de la amiga encima? Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecan. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Qué tenemos que tener en cuenta si quiero pasar una tarde en una terraza de aquí de la playa, en la capital? Antes de llegar a la terraza, ¿tengo que tener en cuenta cosas?
Bueno, lo primero que tendría que tener en cuenta es que el que se lo va a pasar bien en la terraza soy yo, pero mi perro, pues si vamos a estar la tarde entera, mínimo tendría que cansarlo para que el hecho de estar allí, pues para él no sea como que hacemos aquí, sino que sea un momento de descanso, como quien dice. Si vamos a estar mucho rato, es decir, si en vez de tomarnos un café vamos a ir a tomarnos una serie de cervezas, como quien dice, sí que aconsejo que cada horita y pico cojamos y nos levantemos de la mesa, le demos una mini vueltecita al perro y volvamos, para que estire un poquito las patas, para que vea un poco y para que no sea tampoco tan pesado para él. Así que, en resumen, antes de tomarnos algo en algún sitio, pues deberíamos darle un buen paseíto y cansarlo un poco para que el hecho de estar ahí quieto con nosotros pues no sea pesado.
Claro, porque nosotros, como tú bien dices, vamos a disfrutar de ese café o de esa cerveza, pero para ellos eso de estar tumbado debajo de una mesa sin intentar molestar mucho, para ellos no le encuentran ningún aliciente, a no ser que esté reventado, que esté cansado, entonces a lo mejor sí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando ya estamos en la terraza? Antes le hemos dado un paseo, lo hemos intentado cansar un poquito, pero tú sabes que los perros sacan la energía de no sé dónde. Así que, una vez que estamos en la terraza, ¿cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta?
Pues bueno, claves, tenemos que separar los estímulos que pueden molestarnos de fuera de la mesa y luego los de dentro de la mesa. De fuera de la mesa, así en resumen, pues perros que puedan pasar por allí, gente que pueda pasar caminando, bicicletas, motos, etcétera. Ruidos fuertes, si dan un persianazo al lado, si suena un petardazo, son estímulos que tenemos que tener controlados con nuestro perro para que no solo en la terracita, sino en, pues no nos den problema. ¿Qué es lo que buscaría? Pues si sé que cada vez que pasa un perro por al lado, mi perro se levanta, pues ya sé que tengo que ir a trabajar, que mi perro se esté tranquilo en ambientes donde hay otros perros. Si sé que le da miedo a la gente, pues intentar favorecer eso, para que después, cuando esté en una terraza y pase alguno de estos estímulos externos, pues mi perro le dé igual, porque ya está acostumbrado, y no sea algo significante para él. Que muchos perros, por lo que pegan tirones cuando están debajo de la mesa o cuando están ahí, lo tiran todo, es porque pasa un perro, simplemente. Estímulos internos que pueden pasar allí, pues los típicos, que se nos caiga algo al suelo. Como se ha caído al suelo, pues dejo que el perro se lo coma, y claro, al perro le genero la expectativa de que mientras estamos en una terracita pueden caer cosas del suelo, cosas de la mesa, que no tengo por qué dárselo yo para habérselo dado, no sé si me explico. Entonces aconsejo que si se nos cae algo al suelo, si se lo queremos dar, no dejemos que lo coja él directamente, lo cojamos nosotros, esperemos, y después, si está tranquilito y demás, pues se lo damos, pero que no tenga la expectativa de que de la mesa van a caer cosas, porque después estamos con gente y hay comida en la mesa y puede meter el hociquillo dentro y molestar un poco. El tema de que alguien se levante, que puede ser su propio dueño, si no lo tiene acostumbrado a estar quieto, puede ser cualquier persona de la mesa. Esto, que es algo muy típico, lo que aconsejo es que generemos esa situación de otras formas, como por ejemplo que vayamos dos paseando y uno sea el que entre en la tienda y el otro trabaje, que esté relajado. Quien dice la tienda dice cualquier establecimiento. Y luego el tema de reproducirlo en casa. Yo puedo coger y, cuando esté comiendo en casa, tumbar al perro al lado de la silla, como si estuviera en una terracita, y levantarme a ir a coger algo a la cocina, controlando que mi perro siga quieto en ese sitio. Ahí estoy trabajando que cuando se levante alguien de la mesa, pues no la líe tanto, por poner un ejemplo. Y luego, otra cosa típica es que las personas que están al lado de la mesa, las personas que pasen caminando, les parezca bonito nuestro perro, y se pongan a hablarle, se pongan a llamarlo, se pongan... Yo no digo que no dejemos que vayan, obviamente, nuestros perros tienen que ser sociables, y si son guapos, pues alegría para ellos. Yo sé que tú tienes un perro bastante guapo, por ejemplo.
Sí, la verdad es que sí.
que es normal que le llamen la atención. Pues decirle que se esté quieto y, cuando nos mire, darle libertad para acercarse a la gente, pero que no sea ahí, me llaman, me voy corriendo, sino yo te doy permiso para que vayas, tranquilo, que vas a ir. y como siempre, pues establecer un orden a la hora de estar en la terracita, que no sea llegar y ala, sino decir, vale, pues mi perro va a estar sentado a mi lado, ni debajo de la mesa ni debajo de la silla, pues si está debajo de la silla me puede tirar a mí, si está debajo de la mesa es muy probable que tire las cosas que hay debajo de la mesa, y trabajar un poquito los comandos de quieto en tumbado y en sentado, para que si es capaz de permanecer en esa posición estando a 15 metros de mí, por ponerte el ejemplo, pues después permanecer en esa posición teniéndome a mí al lado va a ser mucho más fácil.
Está claro que eso de me voy a tomar un café y me llevo al perro, hay que trabajarlo previamente, no es tan fácil como parece, son animales inquietos, es lo que tiene. Por eso es muy importante, cada semana dedicamos aquí en el programa 5 minutitos a hablar de ellos y a convencer a nuestros oyentes de que si tienen un perro educado, educado no es que digan buenas tardes cuando pasa el vecino, sino educado desde un punto de vista de adiestramiento, van a ser ellos muy felices porque van a saber lo que tienen que hacer y a ti como dueño te van a hacer muy feliz y a tus vecinos y esas cosas. Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Gracias por tus consejos, nos vemos en una terraza.
Nos vemos en una terracita, sí.
COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle, un repaso expositivo a las mejores imágenes del símbolo que precede cada cortejo de nuestra Semana Mayor. Muy pronto te diremos dónde ver esta gran exposición.
No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. En Credialpes, que es agente de Cofidis, te da la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado, desde 4,95 TIM y 5,06 TAE. Desde 4.000 euros que puedes pedir hasta 60.000 euros, hasta un plazo de 120 meses, sin gasto de comisión de apertura. Infórmate en Credialpes. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues muy fácil. Lo puedes hacer en su página web, credialpes.es. Lo puedes hacer en sus oficinas, que están en calle Héroe de Sostoa, número 23, en Málaga capital, o lo puedes hacer en un teléfono gratuito que te doy cada día, 900-234-235, 900-234-235.
Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby. Y no me olvido, baby, aunque no busques saber que ha terminado la noche y otra vez estoy a tu pie. Y dime qué hay que hacer. Sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa.
Ya sabes que estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Lo haces en el 97.1 de FM. Si eres más tradicional, muy tradicional diría yo, lo haces en Onda Media, 882 de Onda Media. ¿Qué eres de los modernitos? En tu móvil, a través de la aplicación de la cadena COPE, que ya sabes, te lo decimos cada día. Es súper intuitiva. Ahí vas a encontrar un montón de información actualizada, los podcasts, los audios, en fin. Bájate, descárgate la aplicación de la cadena COPE y si no, siempre te quedará nuestra fantástica página web, cope.es/málaga, donde te contamos historias y noticias. Te quiero hablar ahora, bueno, te han llamado a la hora de la siesta, seguro, una empresa que tú dices, pero ¿cómo puedes tener mi teléfono móvil? Pues sí, pues te conectas a cualquier cosa, te suscribes a cualquier suplemento y resulta que están vendiendo tus datos. Sí, así. La empresa Amazon y sus altavoces inteligentes Alexa recopilan también miles de datos sobre nosotros. Esto nos preocupa o no nos debe preocupar. Quiero saludar a Álvaro Rubio, es responsable de contenidos digitales de la cadena COPE en Andalucía, de COPE Andalucía. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, Álvaro, esto hay que preocuparnos, que Alexa, que está ahí copiando la música que me gusta, está copiando a quien llamo, en fin, mis horarios a los que me levanto, a los que me acuesto, ¿qué están recopilando y cómo puedo saber si lo están haciendo?
Pues verás, Mónica, a ver, mencionas a Amazon en concreto y a sus altavoces inteligentes, pero debemos tener en cuenta que esto ocurre pues con todos los dispositivos que tenemos de inteligencia artificial, desde nuestros móviles, desde nuestros smartwatches, desde nuestros altavoces inteligentes de otras marcas como Google. Todos estos dispositivos poseen nuestros datos personales, incluso un archivo de datos de nuestra intimidad por control de voz, porque tenéis que tener en cuenta que escuchan nuestras conversaciones, ya que tenemos continuamente los micrófonos activados y realmente escuchan todo lo que hablamos. La pregunta que tú me hacías, ¿debemos preocuparnos? Pues mi opinión es que no, porque podemos estar tranquilos por, pues precisamente por la Ley de Protección de Datos y Privacidad, que continuamente nos protege. Esta ley hoy en día a nivel digital ya está muy, muy, muy presente, porque por todos los dispositivos que tenemos que pues se puede acceder a todos nuestros datos personales. O sea, realmente debemos estar tranquilos porque en ese aspecto estamos protegidos.
Bueno, pues a mí me está dando mucho miedo lo que me estás contando, claro. Es que es cierto, ¿cuántas veces estás hablando con alguien, no? Estás en casa, oye, ¿de qué año será la actriz tal o de qué año la película? Y cuando, voy a mirarlo en Google, y cuando pones en la primera letra de la película, ya te aparece directamente, tú dices, uy, pero bueno, porque me han estado escuchando
la conversación. Sí, a ver, debemos tener en cuenta que cuando compramos uno de estos aparatos, por muy barato que nos cueste o incluso al registrarnos gratuitamente en cualquiera de sus aplicaciones, nosotros no estamos pagando realmente con dinero. O sea, lo que estamos pagando es con nuestros datos personales. Por eso lo que me decías de cuando tú pones una letra ya te la recomienda. O con, por ejemplo, cuando entras en una red social que te recomienda una publicidad que tú ni siquiera la has escrito, pero te la han escuchado. O sea, es decir, nuestros datos personales los utilizan, pero solo para nuestro propio consumo. O sea, en ese caso debemos estar tranquilos porque esos datos personales no se transfieren al resto de la población normal tal y como la conocemos. O sea, hay una frase que me llama mucho la atención, que dicen muchos expertos, que si el producto es gratis, es que el producto somos nosotros.
Claro.
Es curioso porque es así. Claro. Ellos utilizan nuestros datos personales para comercializar con nosotros y así nos recomiendan un producto u otro según nuestros intereses.
O sea, claro, por eso que te lo iba a preguntar, por eso lo recopilan para saber lo que nos tienen que vender después cuando encendemos el ordenador y que nos aparezcan ahí las zapatillas ideales o los zapatos ideales de los que hemos estado hablando, o en fin, para hacer negocios con nosotros. ¿Cómo, Álvaro, puedo descargar y comprobar los datos que saben que tienen sobre mí?
A ver, pues en el caso de Amazon, que estamos hablando de ellos en concreto, es sencillo. Si nosotros accedemos a nuestro perfil de la aplicación con el usuario y contraseña, tenemos la opción de seleccionar, de solicitar nuestros datos y elegimos la información que deseamos recibir y enviamos esa solicitud. Entonces, días después recibiremos un correo electrónico con un enlace de descarga con toda, para mí digo toda, entre comillas, la información que la empresa posee sobre nosotros. O sea, digo entre comillas porque yo creo que realmente no podemos comprobar si ese informe que nos proporcionan tiene toda esa información que poseen sobre nosotros. Imaginaos que si tenemos dispositivos con los micrófonos activados las 24 horas del día, pues realmente pueden recibir mucha, mucha información. Luego, cuando solicitemos esa descarga, nos pedirán una doble autenticación, que esto es típico ya en casi todas las aplicaciones. Eso está muy bien porque así comprueban que nosotros recibimos un código en nuestro móvil, en nuestro teléfono móvil personal, y a través de ese código pues nosotros ya podremos acceder. Si no tuviésemos esa doble autenticación, sería más fácil que otros usuarios pudieran acceder a esos datos personales. Por lo tanto, en ese aspecto nos da mucha más tranquilidad. Luego esa información la recibiremos, como decía, ya durante a los días posteriores y podremos tener acceso a ella durante 90 días. Y es verdad que los datos que nos envían no son para nada fáciles de descifrar, porque nos envían varios documentos en Excel y hay muchas veces que no sabemos a qué se refieren, porque podemos encontrar desde las películas o series que hemos visto si utilizamos su aplicación de Amazon Prime. O imaginaos con otra marca, estamos usando por ejemplo Spotify, pues nos pueden poner las horas de reproducción, la calidad en la que hemos escuchado, la hora a la que las hemos reproducido, los minutos que hemos consumido. Incluso si tenemos un altavoz inteligente, pues las preguntas que le hemos hecho a nuestro altavoz inteligente, eso también nos viene recopilado.
Vale. Si yo digo, mira, que no quiero que me manden nada, pero yo lo que quiero es borrar todo el historial de datos personales que tengas de mí, que estas empresas puedan tener sobre mí, ¿esto lo puedo hacer? ¿Puedo decir, Google, oye, ok, Google, borra y no sepas nada más de mí? No.
Bueno, a ver, en teoría la respuesta es que sí, porque desde el perfil se puede eliminar el historial, podemos acceder y seleccionamos la gestión de la configuración de privacidad y ahí podemos ver pues el historial de voz, el historial de alerta, nuestras grabaciones o incluso el historial de nuestros dispositivos del hogar. ¿Vale? Una vez que vemos esos historiales, pues tenemos la opción de eliminarlos o de conservarlos, eso ya como queramos. Pero vamos, que realmente ellos siempre se van a quedar con esa información. O sea, no vamos a eliminarlo por completo. Pero ya os digo que en la era digital en la que estamos hoy en día, que es muy complicado pasar desapercibido, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y si queremos estar conectados, pues tenemos que tener en cuenta que supone un riesgo. Pero yo creo que hoy en día debemos confiar en las leyes de protección de datos. Porque si no, estaríamos perdidos.
Bueno, es que entonces no estarías en este mundo, estarías fuera. Yo voy a volver al SMS, te lo digo, Álvaro, por si me escribes al WhatsApp y no te respondo, cada vez que me escribes para darme trabajo, pues que sepas que será porque estoy en el SMS. Álvaro Rubio es responsable de contenidos digitales de COPE Andalucía. Álvaro, como siempre, es un placer tenerte en antena.
Un placer.
Un beso.
Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Y no me voy, adiós, me fui. No me importa, nada me detiene aquí. La vida es corta.
Una de la tarde, 45 minutos. Nos vamos a hablar de investigación. El pasado 8 de marzo se celebraba el Día de la Mujer y de un proyecto relacionado con la mujer y con el lenguaje que se está llevando a cabo en la Universidad de Málaga. Queremos hablar ahora. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Ese proyecto se llama Dismuprem y es una base de datos con más de 2.700 textos periodísticos que abordan de forma monográfica el debate del lenguaje inclusivo, inclusiva en la prensa, prenso, española, españolo. No sé si van por ahí los tiros,
no
pero
lo
a
sé.
Mí eso del lenguaje inclusivo me suena
a
esto.
Pero a mí me suena a que nos van a poner un poquito verde ya. A los periodistas en ese estudio. A ver, la coordinadora de esta investigación es la catedrática de lengua española de la Universidad de Málaga, Susana Guerrero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. El trabajo ya se ha publicado en una revista científica. ¿Exactamente a qué conclusiones habéis llegado, Susana?
Lo que se ha publicado es un monográfico que recoge 7 artículos relacionados que han tomado como base pues los textos de esta hemeroteca, pero digamos que la hemeroteca es algo que está en construcción, alrededor de 2.700 textos periodísticos tenemos recogidos, pero cada día ingresamos más, porque el tema este, no podemos decir otra cosa, pero actual desde luego es, cada día hay algún motivo para ingresar alguna noticia. Pero quería decir una cosa, no es solamente de lenguaje inclusivo, aunque desgraciadamente ese sea el gran debate, la idea es recoger todo lo que se hable que tenga que ver mujer y lenguaje. Es decir, que ahí entraría desde una feminización de una profesión, desde las formas comunicativas, las formas de hablar distintas que tienen hombres y mujeres, desde refranes que pueden ser sexistas, es decir, todo lo que abarque que tenga que ver mujer y lenguaje. ¿Qué ocurre? Que es verdad que lo que más polémica tiene, de lo que más se habla últimamente, del denominado lenguaje inclusivo. Entonces, muchos textos de la base de datos inciden en ese aspecto.
Porque, catedrática, ponme un par de ejemplos de lo que es lenguaje inclusivo para que el oyente diga, ¿de qué están hablando? Que no me entero. Que lo entiendan.
A ver, esto de entrada tiene muchísimos nombres. El nombre que es verdad que más se está usando actualmente es inclusivo. Pero la primera manera de denominarlo fue lenguaje no sexista, porque esto surge a raíz de que las mujeres, en la historia, por ejemplo, de España, tiene mucho que ver el avance de estos nuevos hábitos lingüísticos con el nuevo modo de estar las mujeres en la sociedad. O sea, que va como parejo a la Constitución española. Por eso es precisamente en los años 80 donde este debate se asienta y donde por primera vez, pues en los textos periodísticos empiezan a preguntarse, oye, el término azafata, oye, ¿y azafato? ¿Y por qué hay un modisto si las palabras que acaban en ista son invariables? ¿Y por qué hay demandas al diccionario académico para que tal definición parece sexista? O sea, todo esto tiene que ver con el feminismo, obviamente. ¿Qué impulsa un lenguaje no sexista? ¿Por qué actualmente hay mucha gente que prefiere llamarlo inclusivo? Pues porque hay otros colectivos que se han sumado a estas reivindicaciones y ahí está pues todo el famoso pronombre ella, esa forma todes y toda la disputa que hay porque hay mucha parte del feminismo que ni siquiera está de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, por eso la palabra inclusivo es como que abarca más cosas además de lo que sería la feminización del lenguaje. No sé si lo he explicado bien.
Sí, pero no me has puesto, profesor, uy, que me gusta a mí ser ahora la que está aquí para poner nota. No, ponme un ejemplo, una palabra que esté contemplada en ese lenguaje inclusivo. Una palabra, claro, una frase.
Sí, se habla, por ejemplo, dentro de las guías de uso nocista del lenguaje, pues se recomienda, por ejemplo, utilizar formas colectivas, abstractas, términos epicenos, por ejemplo. Se prefiere a lo mejor hablar del alumnado, que no genera ningún tipo de ambigüedad. Cuando hablamos de la expresión alumnado, todo el mundo piensa en un grupo, ¿verdad? En un grupo mixto, siempre. Entonces, ese tipo de términos que no requieren ningún tipo de arreglar nada, porque es colectivo, cuando hablamos con pericias, si hablamos de el personal médico, por ejemplo, ¿no? Pues también se considera inclusivo.
Por ejemplo, si yo digo la frase el alumno antes, o se solía decir, el alumno debe venir con un código de vestimenta adecuado a estar en clase. Y ahora se debería decir el alumnado debe venir a clase con un código de vestimenta adecuado. Eso
bueno,
es, ¿no?
Se debería decir.
¿O no?
Es. Cada persona puede decir lo que quiera partiendo de ahí, ¿eh?
Vale.
Te explico. El masculino en español tiene dos valores, uno que es específico, solo referido para varones, y uno que es el uso que decimos del masculino genérico, que incluye a hombres y mujeres. ¿Qué ocurre con ese masculino, que es normativamente correcto? Que en determinados contextos puede resultar ambiguo, podríamos no saberlo. Esto es verdad que no pasaba hace unos años, yo siempre lo digo. Hace 40 o 50 años la ambigüedad no estaba, porque cogíamos un periódico y los titulares no nos resultaban ambiguos, porque si hablaban de los científicos sabíamos que no había científica, o si nos hablaban de los médicos o de los políticos o los deportistas, la ambigüedad no existía porque era un mundo masculino. ¿Qué pasa hoy? Que si escribimos un titular que diga los médicos han descubierto la vacuna contra el cáncer, imagínate, ¿no? Alguien puede pensar, oye, ¿en los médicos? O sea, ¿no había mujeres en ese equipo médico? ¿Por qué? Porque ahora ya nos cuestionamos detrás de ese masculino que lo normal es que ya haya mujeres, porque suele haber mujeres, aunque en menor número, etcétera. Entonces, ante esa ambigüedad que a veces oculta, pues hay guías de uso nocista del lenguaje que proponen alternativas, ¿no? Es lo que más o menos por esa línea va, pero obviamente cada persona puede seguir utilizando perfectamente el masculino genérico porque no deja de ser un masculino que muchas veces funciona muy bien y la entendemos, sobre todo en contexto oral, donde hay unos gestos, donde miramos a las personas, entonces no suele haber ambigüedad. Las ambigüedades suelen estar cuando aparece un texto por escrito sin ningún tipo de contextualización y podemos dudar si detrás hay mujeres o no.
Por cierto, volviendo otra vez al estudio, Susana, ¿hay diferencias también en ese lenguaje del que tú hablas y que se emplean en los distintos diarios que habéis estudiado? Quiero decir, ¿hay diarios que emplean el lenguaje de una manera distinta a otros diarios?
Bueno, responder en general es difícil porque tú sabes que dentro de cada diario luego está pues, cada redactor, cada redactora, luego por estar el periodismo de opinión es muy creativo y cada persona escribe como quiere, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que obviamente hay diarios más tradicionales y o más, podemos decir, más hasta el terreno ideológico, más de la derecha y otros más de la izquierda, y ciertamente la forma a lo mejor de tratar las noticias que tienen que ver con feminismo, con mujeres, pues es verdad que tienen un sesgo distinto que hemos ido notando en algunos trabajos, ¿no? Y cosas que, por ejemplo, nos ha llamado mucho la atención en este último monográfico que hemos publicado, pues era, por ejemplo, que en el debate este tan grande que hay, precisamente sobre el lenguaje inclusivo, las que menos voz tienen son las lingüistas feministas, que es quizás una parte que sería importante, porque puede tener voz y voto en el sentido que, bueno, tiene un compromiso quizás, ¿no?, con el tema de la igualdad, pero también tiene una formación lingüística, ¿no? Y en este debate, pues habla muchísimo la Real Academia y opina cualquiera, periodistas, por supuesto, cualquier tipo de académico y de académica, luego desde asociaciones del feminismo con mucho acaloramiento, ¿no?, que puede ser un debate muy pasional, pero luego los trabajos a lo mejor que son más científicos no llegan muchas veces a esa divulgación lingüística, que podría poner un poquito de sentido común a lo que en este debate estamos viendo, que es que muchas veces hay descalificaciones, pero falta de argumentación lingüística, ¿no? Es una cosa que a mí me llama la atención, desde luego.
Bueno, pues hoy queríamos conocer un poquito ese trabajo de investigación. Al frente está la catedrática de Lengua Española de la Universidad de Málaga, Susana Guerrero. Susana, un día te voy a invitar a la tertulia de mujeres, que creo los jueves, de 1 a 2. Nos lo podemos pasar muy bien. Susana,
pues la verdad es que sí.
Un beso fuerte. Gracias por estar un ratito con nosotros en Antena.
Igualmente.
Pedro, esto que suena tan bonito.
Ay, ¿qué quieres que te diga?
¿De qué
es
me
que
vas
a mí
hablar?
Me hablan de los dólmenes de Antequera.
¿Y a ti te da por Da Vinci?
Me enerva la piel. Bueno, te acordarás, evidentemente, hace poco nos recordaba estas redes sociales tan amenas, ¿verdad? Los Facebook y todas esas cosas recordaban el momento en el que tú y yo estuvimos en los dólmenes de Antequera haciendo esa famosa silueta. Esa famosa seña, ¿verdad? Del puño por debajo y la mano por encima.
¿Cuánto tiempo hace de eso?
No me acuerdo. Era yo
¿Tú
muy
tenías
chico.
Pelo?
Sí. ¡Sigo teniendo pelo, niña! Era yo muy chico. Bueno, pues poco después de que el conjunto arqueológico de Menga, Viera y el Romeral fuese declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, estuvimos en ese espacio para contarlo. Bueno, pues ahora, por fin, abrirá sus puertas oficialmente el Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera. Parece que el gran día va a ser mañana. Está previsto que asista a la inauguración, entre otros, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. La remodelación del edificio finalizó, recordamos, en el año 2021, y desde entonces se ha trabajado para poner a punto un museo que se proyectó, fíjate, hace más de 30 años. Así que 30 años después parece que va a volver a ver o a ver la luz por primera vez. El objetivo se ha cumplido y mañana abre sus puertas.
Ajá, 30 años, ya ha merecido la pena. El director de este recinto es Bartolomé Ruiz. Bartolomé, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tú serás el primero que dices, 30 años de verdad, por fin abrimos.
El proyecto se encargó en 1985.
Ya ves.
O sea que más todavía.
Oye, Bartolomé, ¿y qué vamos a poder ver? Mañana es la inauguración oficial con todo ese protocolo y tal. Pero ¿qué vamos a poder ver ahí en ese museo?
Contaremos con dos salas de exposición permanente y dos temporales. Las dos permanentes, la primera se contemplará la conmovisión del sitio de los dólmenes de Antequera. O sea, transferiremos al público visitante las orientaciones de los tres monumentos megalíticos de Antequera. Como sabemos, solo uno de ellos tiene una orientación canónica a la salida del sol, que es el dolmen de Viera, y los otros dos, el de Menga y el Tolo del Romeral, tienen relaciones, orientaciones excepcionales, o sea, dirigida a objetivos terrestres, a la Peña de los Enamorados y al Torcal de Antequera. Esa será la clave Es más, fue la encomienda, la recomendación que el Comité del Patrimonio Mundial nos hizo en Estambul el día de nuestra declaración, y es que le trasladáramos, que le comunicáramos a toda la visita, a todos los visitantes que lleguen a nuestro recinto, por qué el sitio de los Dólmenes de Antequera está en la lista del Patrimonio Mundial.
¿El museo se concibe solo como un espacio expositivo, Bartolomeo? ¿También hay previsto que haya otro tipo de actividades?
Tiene una amplitud de servicios, aparte de los expositivos, tiene un centro de documentación, tiene biblioteca, tiene sala de investigadores, tiene cafetería, restaurante, tiene tienda, guardarropía, centro de recepción, o sea que tiene los servicios básicos de cualquier museo en España, ¿no?
Bartolomé, sí. Es que estoy aquí, será, claro, a 3 minutos de las 2, ya tengo un hambre que digo, igual no me he enterado por el hambre. Pero yo voy a ir al Museo de los Dólmenes de Antequera, ¿y qué voy a ver? Dime algo, estoy como con la catedrática. Ponme un ejemplo, pues igual. Yo voy a ver ahí un cuadro, una pintura, ¿no?
Vamos a ver fotografías de gran formato del paisaje de las tierras de Antequera. Vamos a ver material arqueológico en esta sala que hemos dicho, que hemos descrito como de cosmovisión del sitio de los Dólmenes de Antequera. Vamos a ver materiales neolíticos procedentes de la cueva del Toro en la Sierra del Torcal. Vamos a ver pintura, un cuadro de pintura antigua sobre la Peña de los Enamorados. Y en la temporal de la sala Manuel Gómez Moreno vamos a ver todos los materiales que aparecieron a principios del siglo XX, en el año 4 y 5 del siglo pasado, todos los materiales que encontraron los hermanos Viera.
¡Hala!
Y que se encontraban en Madrid, en Málaga y en Granada, en la Fundación Rodríguez Acosta. Todo ese material arqueológico y material documental, de manuscritos, de fotografías originales, de ese momento del descubrimiento de los Dólmenes de Viera y del Toro del Romeral, todo ese material se podrá contemplar a partir de mañana tarde. Pues igualmente, sí. Hay otro espacio que lleva el nombre de Sala de los Hermanos Viera, que es un espacio de homenaje y de reconocimiento a estos sevillanos, a estos vecinos de la ciudad de Dos Hermanas, que a principios del siglo XX descubrieron los dos monumentos antequeranos.
Pues sin duda, una nueva oferta, ¿verdad, Pedro? Aquí
sí,
en la provincia, oferta cultural, y ya de camino pues comemos en Antequera, que tan rico se come, el Museo de los Dólmenes de Antequera. Mañana, inauguración oficial por todo lo alto. Bartolomé Ruiz es su director. Bartolomé, que disfrutes el día de mañana y sobre todo a partir de mañana. Un beso fuerte.
Muchísimas gracias. Adiós.
Nos despedimos por hoy. Utilizando el lenguaje inclusivo, incluyo a toda la redacción. Mañana te esperamos a las 12:30. Recuerda, la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.